Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores, como cada semana, aquí en Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, pues empezamos a ver la patita a este nuevo gobierno, sus prioridades y sus primeros pasos en relación con los autónomos, las pymes y los emprendedores. Y es que ya hablamos la semana pasada de la activación del debate sobre la cotización de los autónomos a la Seguridad Social. Bueno, pues el gobierno alentando la opción de pago por ingresos, que mucho nos tememos sea una subida en la presión fiscal del autónomo sin aportar absolutamente nada nuevo ni mejorar en sí los servicios o las prestaciones que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues ahora el equipo de la ministra de Trabajo nos adelanta su intención de eliminar el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, un tipo de contrato que no ha hecho más que crecer desde que se puso en marcha y que se utiliza y bueno, pues que está ayudando a los emprendedores a tomar la decisión de contratación. Además, pues primando la contratación de jóvenes y de mayores de 45 años. El argumento del ministerio, en mi opinión, peregrino. Afirman que este contrato ha provocado la precarización de las condiciones de trabajo y no ha contribuido a aumentar el trabajo fijo. La verdad es que es gracioso este modo de pensar, porque para reducir la precariedad lo que hacemos es eliminar las fórmulas para incentivar el empleo. No se plantean mejorar los incentivos para evolucionar esos contratos a unos contratos fijos ni, bueno, pues otras fórmulas que permitan consolidar los puestos de trabajo, sino que directamente eliminamos los contratos que consideran son más flexibles para el emprendedor. Y desde aquí pues solo nos queda darles un aplauso, porque la verdad es que vamos a hacer desaparecer lo que ellos consideran la precariedad en las cifras oficiales. Y eso es para aplaudir, porque bueno, pues conseguiremos ser la economía mundial con los empleos más fijos, en teoría. Eso sí, ni crearemos nuevos puestos de trabajo ni daremos la oportunidad a nuevos proyectos de poder crecer y consolidar los trabajos iniciales, esos trabajos que se crearon pues cuando estaban haciendo el proyecto. Así que si consideramos precariedad laboral no tener trabajo ni oportunidad de conseguirlo, me da que este gobierno no va a conseguir sus objetivos con esta medida. Bueno, pues estamos mal, pero bueno, pues parece que volvemos a las andadas. En fin, empezamos con nuestro sumario. Elena Zamora, Carla Huelamo.
Muy buenos días. Hoy abrimos Mundo Emprende con Belén Izquierdo, economista que ha desarrollado buena parte de su carrera en el área de los recursos humanos y es, actualmente, directora de You First People, línea de negocio de la multinacional You First Sports.
Añadimos un nuevo título a nuestra biblioteca Nerea con Thierry Casillas, licenciado en Ciencias Económicas y Derecho, y autor de Cómo hacer un plan de empresa, guía práctica para su elaboración y puesta en marcha.
En nuestra lanzadera de hoy nos acompaña Santiago Benjumea, cofundador de Bricti, una aplicación que pone en contacto a propietarios, arrendatarios y compradores de casas, terrenos, locales.
También estará con nosotros José María Cueco, emprendedor experimentado, fundador de distintas empresas y socio de Papelea.com, una de las mayores plataformas administrativas de España.
Por último, nos acompañará Javier Galoé, consultor en comunicación de emprendedores y empresas, con el que sometemos, de nuevo, a debate y reflexión la negociación dentro de la empresa y cómo debemos actuar. Y como siempre, en compañía de Borja Pascual, como experto en desarrollo de negocio y presidente de Anerea.
Carla, recuérdanos, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Os recuerdo que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com, a nuestro WhatsApp al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito, al número 694-420-878. Y además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Vamos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers. Elena Zamora, Carla Huelamo.
Los autónomos aceptan cotizar en función de sus ingresos.
El nuevo gobierno anunció su propósito de adaptar el RETA a los ingresos reales de cada trabajador por cuenta propia y las principales asociaciones que representan a este colectivo han recogido el guante. El sistema acordado entre las diferentes se desarrollará en función de 5 tramos, según lo que el trabajador haya declarado como rendimiento neto el año anterior. La elección de la base seguiría siendo voluntaria. Para 3 de cada 4 autónomos, sus cotizaciones no se verán afectadas. No tendrán que pagar más a la Seguridad Social, pero sí tendrán que hacerlo los que más ganan.
Las pymes españolas podrían perder 14.500 millones de euros por falta de talento cualificado.
Un estudio elaborado por PwC estima que, en el caso de España, la pérdida de ingresos podría situarse en torno a los 14.000 millones de euros al año, es decir, el 1,3% del PIB. Los motivos de esta situación se encuentran en la dificultad de encontrar la preparación adecuada entre los profesionales más jóvenes.
Los contratos de apoyo a emprendedores crecieron un 20,1% hasta el mes de junio.
El número total de contratos de apoyo a emprendedores registrados ascendieron hasta los 149.000 entre enero y junio de 2018, lo que representa un incremento del 20,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, esta modalidad de contrato, creada en 2012, ha ido incrementándose paulatinamente hasta totalizar 900.000 contratos.
Hacienda asegura que la reforma de sociedades no afectará a las pymes ni la subida de impuestos del diésel a los autónomos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el Gobierno aprobará lo antes posible un paquete de medidas fiscales que contempla de forma inminente la reforma del impuesto de sociedades para fijar un tipo mínimo del 15%, a partir del cual no se podrán aplicar deducciones dirigido a grandes corporaciones y sin afectar a pequeñas y medianas empresas.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Hoy abrimos Mundo Emprende con una mujer, economista de profesión, máster por el Instituto de Empresa y posgrado en Georgetown University y Harvard Business School, que bueno, pues ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en las áreas de recursos humanos, donde tiene una dilatada y brillante trayectoria. Ha sido hasta 2017 directiva de recursos humanos del Grupo Telefónica. Y es que esta singular economista decidió, después de haber tenido 4 hijos, que bueno, pues quería ponerse en forma. Hasta aquí todo dentro de la más absoluta normalidad. Comenzó a nadar, a correr un poco y al parecer alguien la embaucó para hacer un triatlón en la Casa de Campo de Madrid. Bueno, pues bien, aquí sí ya empezamos con lo extraordinario. En apenas 4 años nuestra invitada se convirtió en una triatleta de competición, consiguiendo importantes logros y clasificándose 2 veces para las mundiales de Ironman. Belén Izquierdo, protagonista de nuestra portada de hoy, es actualmente la directora de You First People, una línea de negocio de la multinacional española You First Sports, dedicada a la representación de deportistas y marketing deportivo, con presencia en 11 países a través de sus 18 oficinas y una facturación de unos 20 millones de euros. Muy buenos días, Belén, bienvenida.
Buenos días.
Oye, con esta nueva vía de negocio de la agencia española, estáis llevando la práctica deportiva al seno de las empresas, ¿no? ¿Cómo surge la idea?
Pues la idea surge de una combinación de mi trayectoria profesional con mi actividad deportiva. Si es verdad que empecé a hacer deporte de una manera más intensa, la verdad es que a la vejez viruelas, porque ya tenía yo mis añitos.
Bueno, pero oye, las cosas cuando vienen, ¿no?
Y entonces, sí, desde luego. Y de esa manera, lo que sí empecé a ver y a experimentar es que la práctica del deporte y los valores asociados a la práctica del deporte, como el esfuerzo, la disciplina, uh-huh, trabajar para un objetivo, todo eso trasladado al ámbito profesional tiene un impacto en tu crecimiento profesional, ¿no?
Y tiene mucho que ver también con los emprendedores, ¿no?
Sí.
Todos esos son principios básicos para emprender.
Dar un impulso, ¿no? Claro. Yo puedo. Eso, desde el ámbito de los recursos humanos, que yo además tuve la ocasión de trabajarlo en el Grupo Telefónica, pues me parecía que era importante para el resto de las empresas. Y la idea es llevarlo. Yo me puse en contacto con You First Sports porque les conocía, uh-huh, y lo que les dije es estáis llevando deporte a las empresas, hablando con el área de marketing, ¿no? Pero también hay para posicionar a la marca en su relación con el deporte. Pero también hay una oportunidad y una necesidad por parte de las empresas de ofrecer el deporte englobado en un concepto más amplio, que es el bienestar, para los empleados. Y entonces, bueno, pues a partir partir de ellos ya habían visto esa necesidad y lanzamos una nueva
empresa. Claro,
porque
de lo que estamos hablando es de efectivamente a esos departamentos de recursos humanos ofrecerles un programa de bienestar para sus empleados que, bueno, pues mejoren y ganen en todo el tema de retención del talento, mejores condiciones de trabajo, mayor productividad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo están tomando las empresas? ¿Lo entienden a la primera o todavía nos cuesta?
La verdad es que se está empezando a ver de una manera muy rápida. No solo hablamos con las áreas de recursos humanos, que desde luego es un tema que tiene que ver con la gestión de las personas y por supuesto ellos tienen que estar involucrados, pero va todavía más allá. Es un concepto más transversal en el ámbito empresarial. Tiene que ver con responsabilidad social corporativa, tiene que ver en definitiva con el negocio, porque estamos hablando de que los profesionales van a tener un mejor desempeño, ¿no? Y eso toca todas las partes. Es un proyecto y un programa que tiene que plantearse de una manera muy transversal.
Desde la cultura de empresa, desde arriba, ¿no?
Hombre,
la verdad es que hoy tenemos claro, o por lo menos en este programa lo defendemos así siempre, que el activo fundamental de las empresas y de los proyectos es el equipo, ¿no? Es la gente que trabaja en estos proyectos. Pero ¿cuál es la situación en la economía española? ¿Qué os estáis encontrando? ¿De verdad se valora el talento humano como deberíamos?
Eso sí ha sido un cambio, eso es ya una realidad. Es decir, antes era cuestionable si un empleado comprometido tenía un mejor desempeño que un empleado no comprometido. Eso ya no se cuestiona hoy. Ahora bien, ¿ese compromiso en aislados y en gestionar es suficiente? Eso es, posiblemente la respuesta es que no, que hay que además añadir y hay que plantearse cómo dar el siguiente paso, ¿no? Y ahí entran otros modelos de recursos humanos donde tienen otras consideraciones en cuenta, donde entra que el bienestar, esa energía, ¿no? No solo un tema, hay un modelo de recursos humanos que habla de las tres S, el engagement, el enablement, que es uh-huh. hacerle al empleado posible hacer su trabajo, pero sí, el energy, uh-huh. que es además esa energía física y emocional que hace al empleado, al profesional, ir un paso más allá.
Y hace,
¿no?,
que las cosas pasen, ¿no? Que
exactamente.
Que es tan importante. Todas estas cosas, incluyendo recursos humanos, ¿las sigue viendo la empresa española como un gasto o empezamos a verlo ya como una inversión? ¿Dónde ponemos eso? Los empresarios españoles.
Eso es un punto fundamental, eso es una clave. Estamos ahí. Y mi labor es hacerle comprender a la empresa que eso es una inversión a través de los resultados de los programas y luego cómo medir esos resultados. Pero empiezan, desde luego, a escuchar con mucha atención. Hay niveles, hay empresas que tienen... hay muchas que tienen inquietud, sí.
¿Ese es uno de los principales desafíos que os encontráis, el profetizar, el contarle a todas estas empresas que esto es fundamental?
Sí, aunque ya estamos avanzando y, como decía al principio, con relativa rapidez. En España, mira, hay unos resultados recientes de una consultora de recursos humanos de un estudio en Europa de grandes empresas, 700 y pico empresas, en las que dicen que un 58% de las empresas todavía no tienen nada en el ámbito del bienestar. Uh-huh. Eso significa que el 42% sí tiene. Yo creo que no tienen un programa de bienestar. Yo creo que existe, sin embargo, la inquietud.
No tan desarrollado, ¿no?
Exacto,
tener.
O no un programa global con un nombre, con unos pilares, con unas actividades, con un elemento digital, etcétera, que es lo que hacia dónde vamos, ¿no? Pero existe la inquietud y existe el convencimiento de que por ahí van los tiros, ¿no? Y de que hay que hacer algo, porque sí, lo que sí existe es la necesidad de atraer y retener el talento y que eso tiene un impacto en su gestión.
Bueno, pues la verdad es que es un desafío importante porque hay que cambiar muchas mentalidades y tenemos que conseguir que bueno, pues todos esos departamentos de recursos humanos y como bien decíamos, la propia dirección de las empresas entiendan que esto es fundamental para poder competir cualquier proyecto, tener un equipo motivado y que se apoye y que crea en su proyecto y en su empresa. Desde You First People, ¿qué objetivos os habéis trazado? ¿Cuál es vuestro siguiente hito a conseguir?
ayudar a las empresas a llevar el bienestar, a proporcionar bienestar a sus empleados con la elaboración de un programa de bienestar. Un programa inclusivo, eso es una pieza fundamental. Inclusivo quiere decir donde todos los empleados tengan su espacio.
¿Cómo se hace eso? Porque eso yo lo oigo muchas veces, lo de que hay que involucrar al empleado, que hay que...
Involucrarle, mira, la involucración es un punto importante porque debiera hacerse desde el principio y luego en la larga vida del empleado, porque esto es algo que se construye para quedarse ahí, que forme parte de la propuesta de valor del empleado. Entonces, hay que preguntarle al empleado cuáles son tus hábitos normalmente, tus hábitos saludables, cómo te encuentras, qué haces, qué no haces, qué valorarías, y a partir de ahí construir un programa a medida, donde haya un componente digital y también un componente offline. Y la combinación de esas cosas en torno a posiblemente 3 o 4 pilares, donde uno fundamental es la actividad física, la nutrición y el balance emocional también es algo importante a considerar.
Porque entiendo que si trazamos un plan y no contamos con los empleados... podemos tener muy poco recorrido, ¿no?
Exactamente. Entonces no tienes usuarios, no tienes un retorno y lo conviertes en un gasto que no una inversión.
Claro,
ahí sería la diferencia. Entonces hay que tenerles en cuenta al principio, pero además a lo largo de la vida. Es decir, el programa tiene que tener un mecanismo establecido por el que se siga preguntando al empleado, ¿no? A través de la herramienta digital con, preguntándoles en definitiva qué es lo que está funcionando, qué no, qué les gusta, qué preocupaciones tienen, qué inquietudes, y luego a través, si hay una parte también de desarrollo offline, a través de los profesionales de tanto deporte como la de nutrición, que está entrando en contacto con nuestros empleados.
Claro, por lo que entiendo es un plan global, estamos hablando de deporte, estamos hablando de nutrición, estamos hablando también de, hablabas de energía, ¿no? Pues bueno, de todo lo que eso conlleva, porque aquí en este programa además lo hemos dicho muchas veces, que la mayoría de las veces son comportamientos autolimitantes, ¿no? Lo que hacen que no consigamos nuestros objetivos, que no estemos a gusto en nuestro puesto de trabajo, que no rindamos lo que tenemos que rendir. ¿Crees que el deporte y los valores que el deporte lleva nos pueden ayudar a superar esos límites? ¿O hay que hacer algo más concreto para conseguir que esos equipos con los que trabajamos todos los días puedan soltar esas limitaciones?
El deporte, absolutamente, yo lo creo a pies juntillas porque además así lo he vivido, ¿no? Todos esos valores que mencionábamos al principio, si los trasladas, hay un traslado directo al ámbito de tu vida profesional y en definitiva al resto de tu vida, ¿no? Y entonces, sabes que con trabajo, con esfuerzo, con disciplina y marcándote un objetivo, llegas a donde quieras llegar, ¿no? Eso es relevante para todos los empleados y si me permites una puntualización, es especialmente relevante para la mujer profesional, ya que, en muchos de los programas que apuestan por la igualdad de género, en los programas de aceleración de la carrera de la mujer directiva, sí, hablan precisamente de todos esas barreras de su carrera profesional y los valores de los que estábamos hablando suponen que contrarresta todo eso, ¿no? De tal manera que dan un impulso, yo puedo.
Mira, la última pregunta que te quería hacer va muy relacionado con eso de mujer emprendedora, profesional, trabajadora, porque con 4 hijos, una profesión enormemente exigente, la parte del deporte, que también te tiene que llevar un tiempo.
Sí.
¿Cómo se hace para que nos cuadre las horas del día?
Con muchas ganas y mucho convencimiento de que se pueden hacer las cosas.
¿No tienes ningún secretillo para contarnos de cómo se...
Madrugo un montón.
Ah, mira.
Eso es una cosa fundamental. Entonces, se me quedan cortas las horas del día a veces y hay que tirar de despertador.
Bueno, organización y madrugar. Yo creo que esas son las dos recetas que podemos dar para que nos dé tiempo a todo. Pues la verdad es que ha sido un placer contar contigo, Belén Izquierdo, en esta portada, para que nos hablaras de You First People y sobre todo de lo que hay detrás de esta propuesta, ¿no? Y es ese respeto hacia los equipos, hacia la gente que trabaja en los proyectos y a que tenemos que invertir y no gastar en dar las mejores condiciones para que pues todos podamos estar a gustos en nuestro trabajo, nos podamos desarrollar. Y, bueno, pues también, al final, como consecuencia, seamos mucho más productivos.
Gracias a vosotros. El placer el mío.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual. en Es Radio.
Elaborar un plan de empresa es un aspecto vital de cualquier idea de emprendimiento. Cada emprendedor elabora su plan, pues, con el objetivo de planificar, de evaluar y de controlar todos los aspectos más importantes del negocio, desde la idea hasta los relativos a la puesta en marcha de la empresa. Y por considerar, que así lo hacemos, que no siempre quien emprende tiene en cuenta este detalle y en la mayoría de las ocasiones, pues además no tiene una idea muy clara de cómo realizar ese negocio, cómo ponerlo en marcha, pues hoy añadimos a nuestra biblioteca Nerea una guía fundamental para el emprendedor, y es cómo hacer un plan de empresa. Un libro que, bueno, pues está editado por Profit y por la Universidad de Comillas. Un texto sencillo que en 8 pasos nos permite elaborar un plan de empresa que nos va a permitir, pues eso, evaluar un proyecto, presentarlo a posibles socios, instituciones financieras, etcétera, etcétera. Para eso tenemos con nosotros a Thierry Casillas, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, además de licenciado en Derecho en ICADE. Es el autor y, bueno, pues lo tenemos aquí sentado en nuestros estudios. Es autor, bueno, coautor. Muy buenos días, Thierry.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, comencemos por el principio, que suele ser bueno. ¿Qué es esto de un plan de empresa?
Yo diría que lo más importante del plan de empresa es saber que es un documento escrito, y que ese documento escrito lo que lleva es a una reflexión sobre qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿vale?
Yo me quedo con lo de escrito, porque cuando tú le preguntas a muchos emprendedores, dicen, no, si lo tengo en la cabeza, y no tienen nada.
Ese es un problema que me he encontrado, que nos hemos encontrado muchísimas veces cuando le preguntas a la gente. Yo también he trabajado o trabajo como consultor y como formador, y vas a las empresas y lo primero que preguntas, o rápidamente preguntas, ¿dispone de un plan de empresa? O si es un emprendedor, ¿has escrito o tienes un plan de empresa? Y te dicen lo que tú comentas, es decir, no, yo lo tengo en la cabeza. Y digo, en la cabeza se tienen ideas, pero no tienes un plan de empresa, porque eso no además, se lo puedes comunicar a nadie y no puedes contrastar si lo que tenías previsto se ha cumplido.
Es que la cabeza es muy tramposa.
Efectivamente.
Y entonces tú en la cabeza puedes tener lo que quieras, pero a la hora de comprobar si efectivamente se están cumpliendo las cosas, vamos, lo llevas complicado. Oye, otra cosa que suelen confundir los emprendedores, y fíjate que son cosas diferentes, es el plan de empresa y el modelo de negocio.
Son dos cosas diferentes. Quiero decir, el modelo de negocio va a ir incluido en el plan de empresa en la medida en que el modelo de negocio es una reflexión sobre cómo queremos abordar el mercado y cómo queremos posicionarnos en el mercado. Pero eso, digamos, que es la reflexión sobre la misión de la empresa y sobre la idea que tiene la empresa de cómo afrontar el mercado.
Y ahí yo añadiría que, ojito con tener un solo modelo de negocio, hay que intentar tener 6 o 7. Quiero decir, que uno empieza y no sabemos dónde vamos a terminar, ¿eh?
Es cierto lo que acabas de comentar, en el sentido de que no porque tengamos un documento escrito, este documento escrito se va a cumplir, eso es importante.
Ni es estático,
claro. Y debemos tener la flexibilidad suficiente como para adaptarlo a lo largo del tiempo o de forma muy rápida, porque puede haber una circunstancia del mercado que nos obliga a cambiar de hoy para mañana.
¿Qué es lo primero que debe saber un emprendedor para ponerse a elaborar ese plan de empresa?
¿Qué es lo que quiere hacer? Y te va a sorprender, pues me vas a decir, pero si eso lo sabe todo el mundo.
No, me sorprendes ahí, no.
Hay mucha gente que cree tener una idea, que cree que esa idea puede ser una algo que puede tener su repercusión en el mercado y su hueco en el mercado. Y bueno, pues no siempre es así.
Véndenos el plan de empresa. ¿Qué beneficios tiene para un emprendedor tener un plan de empresa? ¿Por qué deben tenerlo?
Yo te diría, primero por puntualizar, para que la gente sepa que hablo un poco de algo que conozco. Yo llevo 25 años trabajando en el mundo del emprendimiento con la Escuela de Organización Industrial. Yo sé que ahora hay muchísimos gurús que están apareciendo por todos los lados sobre cómo se hace un plan de empresa y todo este tipo de cosas. Yo he visto miles de proyectos, miles de planes de empresa, y te diría que ese documento, el primer destinatario de ese documento es el propio emprendedor o el propio empresario. No es un documento solo para emprendedores, es un documento que deben tener también los empresarios, ¿vale? Pero como vamos a ceñirnos a lo que es el mundo del emprendedor, es una reflexión, insisto, que el primer destinatario es el propio emprendedor, porque es donde va a recoger todo su proyecto, donde tiene que plasmar el proyecto.
Además, yo añadiría que recomiendo que no sea
la misma versión la que tiene para uno mismo que la que tienes para el resto, porque en la de uno mismo uno se puede desnudar un poquito más, ¿no?
Efectivamente. Luego tendremos un modelo. Esto es como lo del currículum. Tenemos un currículum con un 90-95% que es básico para todo el mundo, y luego en función de a quién se lo vayamos a presentar, pues vamos a adaptar. Y habrá cosas, como bien mencionas, que podremos enseñar al del banco, y que a lo mejor al accionista le enseñaremos otras cosas, y que internamente es donde realmente nosotros debemos plasmar nuestra realidad.
Oye, en tu opinión, ¿cuáles son los, y bueno, como nos has comentado, con toda esa experiencia de haber visto muchísimos planes de empresa, ¿cuáles son los errores principales que comete el emprendedor? Vamos a poner ya el emprendedor que hace el plan de empresa, que son muy poquitos, ¿eh?
Sí.
Pero de esos que lo hacen, ¿cuáles son los errores fundamentales?
Yo te diría que el principal es tanto el error en el análisis del entorno y en el análisis del mercado, sí, como el error en la propia valoración de sus fuerzas. Y luego un error que es lógico, por otra parte, porque hay un cierto desconocimiento del mercado y una falta a veces de experiencia, y es en la medición del potencial de mercado. Es decir, una parte básica del plan de negocio es la elaboración del plan financiero, y dentro del plan financiero el plan de ventas. Y entonces, claro, en el plan de ventas, cuando no hay experiencia anterior, decir cuánto vamos a vender.
Además, en el Excel tú.
Efectivamente.
Quieras,
el Excel permite aquello, cualquier cosa, claro. Y es muy complicado el acertar en ese volumen.
Oye, yo utilizo normalmente el plan de empresa de los diferentes proyectos, y entiendo que hay que estar actualizándolo en determinados momentos. ¿Cuándo crees que hay que actualizar estos planes?
A ver, yo creo que un plan de empresa debe ser un documento plurianual, es decir, sobre varios años, porque un proyecto de empresa, salvo que sea una microempresa de hamacas en la playa, pues es una cosa que vamos a tener sobre varios años, en el que hay que tener bastante detallado, vamos a hablar del primer ejercicio, y luego segundo, tercer, cuarto año, pues con menos detalle. Hay que tener muy clara la idea, es decir, la idea a dónde queremos llegar a 5 años vista. Yo creo que esto es fundamental y es algo que mucha gente no se plantea o no se planteaba hoy en día, y veo aquí a un joven y me imagino que eso sí lo tienen claro, a que han montado la empresa con una finalidad. Mi empresa es para estar en el mercado en esta posición dentro de 5 años o vender mi empresa dentro de 5 años.
Eso es.
Yo creo que esa idea es fundamental y debemos tenerla muy clara. Otra cosa me preguntas es ¿cuándo hay que revisarlo? Cuando el mercado nos obligue a ello. Cuando nosotros
bueno, mercado,
constatemos que la realidad
datos,
que la realidad de lo que estamos haciendo no coincide con lo que teníamos previsto.
Además, yo creo que, vamos, no conozco ningún caso que el primer plan de empresa que se hace sea lo que pasa, ¿no? Quiero decir, lo que sí conozco son planes de empresa que cuando se han revisado a 5, 6, 7 años, resulta que no tienen nada que ver dónde hemos terminado, dónde empezamos, pero oye, nos ha servido para ir rectificando, para ir adaptándonos y para conseguir.
Y yo te diría que lo fundamental es que te marcan un objetivo.
Claro.
Es decir, nos vamos a equivocar siempre, vamos a cambiar siempre, pero tenemos una guía, tenemos un objetivo, sabemos a qué punto final queremos llegar.
Y
yo
además,
creo que eso es clave.
Y además evita que nos hagamos trampas en el solitario, que es algo que bueno,
muy habitual.
Como humanos, bueno, necesario para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, lo tenemos por escrito y hay que afrontar lo que en su día teníamos ahí escrito y intentar llegar a esos objetivos. Por último, para terminar, déjanos los mejores consejos que darías para elaborar ese plan de empresa.
Yo diría básicamente tener una guía, tener un modelo, tener algo que nos sirva un poco de
claro.
Orientación a la hora de escribirlo. Y luego algo que tú has mencionado, no hacernos trampas a nosotros mismos. Es decir, ser muy honestos en la valoración de tus propias fuerzas y ser muy diligente a la hora de buscar información sobre el entorno en el que nos vamos a mover y el mercado en el que nos vamos a dirigir.
¿Mejor pesimista que optimista o hay que ser realista?
Realista. Yo recuerdo cuando yo estudiaba hablaban de que había que hacer 3 planes financieros. A mí me parece un error. Hay que hacer el que creemos que vamos a conseguir.
Muy bien, pues oye, yo creo que ha quedado claro. A ver si conseguimos con esta entrevista que alguno de los emprendedores que creía que esto del plan de empresa pues era una cosa que no hacía falta, pues se da cuenta que efectivamente hace falta, que además requiere mucho trabajo, que además nos va a ayudar a resolver problemas que llegarán y no los vamos a tener que resolver en el tiempo de descuento. Y bueno, la verdad es que es muy interesante, pasados los años, ir revisando cómo ha ido evolucionando esa idea inicial y cómo se han ido resolviendo los problemas que han que han llegado. Yo creo que es un tema muy interesante y desde aquí pues recomendamos este libro, Cómo hacer un plan de empresa, guía práctica para la elaboración y puesta en marcha. Tenemos hoy aquí a Thierry Casillas, el coautor, pero también es autor José Manuel Martí, como hemos dicho, de la editorial Profit y de la Universidad de Comillas.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Encuentra tu inmueble sin intermediarios. Ese es el lema que siguen en Bricti, una red social donde se puede vender y alquilar una casa, terreno, un local, un garaje, un chalet, entre propietarios, arrendatarios y compradores que pueden contactar de forma directa y rápida entre ellos. Además, debemos hacer mención especial al hecho de que esta empresa nace con una clara vocación solidaria. Colabora con la ONG Cucuba, Más por Ellos, creada por varios jóvenes españoles que trabajan en Kenia y Zambia desde hace 3 años. Y bueno, pues su misión es crear un desarrollo sostenible, centrándose en la educación y el emprendimiento como motor de ese cambio, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a su socio fundador, al socio fundador de Bricti, Santiago Benjumea, un joven emprendedor que, bueno, pues decidió embarcarse en esta aventura y que además cuenta con experiencia en el sector de las finanzas. Muy buenos días, Santiago.
Muy buenos días.
El sector de las viviendas, ¿no? Esto está evolucionando, está además creciendo de forma progresiva. ¿Aún queda innovación por hacer en este sector?
Bueno, es lo que estamos intentando nosotros implementar. Bueno, permíteme recalcarte una cosita. Simplemente que Bricti, hemos pivotado un poquito el modelo de negocio y actualmente nosotros somos una aplicación móvil para alquilar viviendas entre particulares. Nosotros comenzamos efectivamente.
Mira,
como
lo que hemos hablado del plan de negocio.
Por eso lo quería comentar ahora.
Técnicamente lo llamamos pivotar, ¿vale? Pero al final es adaptar ese plan de negocio a lo que nos dice el mercado, que es quien manda, ¿no?
Efectivamente. Nosotros nos dimos cuenta en un principio, queríamos abarcar todo el nicho de mercado, efectivamente, como has comentado. Lanzamos una web donde podrías comprar o alquilar todo tipo de pisos, casas, oficinas, locales, garajes, parcelas. Pero nos dimos cuenta que no se puede abarcar todo el nicho de mercado. Entonces, hicimos una reestructuración del modelo de negocio y del plan de empresa, como os comenté anteriormente, y bueno, decidimos enfocarlo todo en móvil y lanzar una aplicación para alquilar viviendas entre particulares.
Y bueno, aún así, un mercado tan amplio, porque el alquiler de viviendas entre particulares también tenéis ahí sector y nicho para crecer muchísimo. ¿Qué valor añadido estáis ofreciendo que os diferencie del resto de ofertas?
Bueno, nosotros no somos un agregador de anuncios como son la mayoría de las plataformas que encuentras hoy en día. La principal diferencia que encontraréis es que nosotros no permitimos que ningún tipo de agencia, ningún tipo de intermediario se publique en nuestra plataforma. Nosotros somos una aplicación enfocada expresamente para el propietario, para que se cree una relación directa entre inquilino a la hora de buscar y el propietario a la hora de ofrecer.
O sea, hablamos de economía colaborativa.
Totalmente.
En la que al final tenemos dos particulares que se van a hablar. Y vosotros como plataforma, ¿qué aportáis? ¿Solo la puesta en contacto o tenéis más servicios que den valor a la propuesta?
Actualmente nosotros hemos lanzado la aplicación con el objetivo de crear una comunidad lo más grande posible. Sí que es verdad que hemos llegado a un acuerdo con una empresa, una aseguradora que se llama ARAC, que es la líder en el sector de seguros de alquiler, y a través de nosotros nos pueden contratar ese servicio. Estamos metiendo nuevas funcionalidades a través de las cuales los propietarios inquilinos, una vez conectados entre ellos, podrán realizar la oferta, hablar directamente a través de un chat interno e incluso firmar el contrato a nuestra y realizar los pagos a través de la plataforma.
O sea que al final efectivamente estáis dando valor, ¿no? a ese no solo a la contactación, sino que bueno, pues ofrecéis ese valor añadido. Habéis nacido relativamente hace poco, ¿no? Tengo por aquí agosto del 2016.
En agosto de 2016, lo que te comento, lanzamos una web, pero bueno, lo hicimos con los servicios subcontratados.
¿El Renacer cuándo ha sido?
El Renacer ha sido en marzo, abril del 2017.
Pues fíjate.
Donde llegamos a un acuerdo con un equipo de programadores que lo metimos in-house como socios. Empezamos a desarrollar de nuevo todo el producto y bueno, actualmente somos 8 en el equipo. Somos tres comerciales, tres programadores y dos personas que nos dedicamos a la parte de gestión diaria.
Oye, con un nacimiento tan reciente, ¿cómo habéis gestionado la estrategia de comunicación? Porque al final necesitáis visibilidad, ¿no? Necesitáis usuarios, uh-huh, tanto que alquilen como que quieran alquilar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, para eso hemos contratado los servicios de tres comerciales que nos están ayudando mucho en la parte de telemarketing. Intentamos contactar con el mayor número posible de propietarios para ofrecerles nuestros servicios. Ahora con el tema de redes sociales también es más fácil darte a conocer. Y bueno, por otro lado, nosotros somos una startup acelerada por Guaira, que es la aceleradora de Telefónica. Entonces, a raíz de ahí, pues sí que nos ayudan en toda la parte de medios, notas de prensa, etcétera. Y bueno, la aplicación la hemos lanzado hace un mes, bastante, relativamente poco, pero bueno, estamos teniendo muy buena repercusión en el mercado y la gente creo que está dándose cuenta de que ellos mismos pueden realizar la operación del alquiler sin la necesidad de un tercero.
¿Modelo de negocio? Entiendo que es por comisión.
Bueno, por comisión no, porque al fin y al cabo es lo que cobran lo que son las agencias inmobiliarias. Nosotros, efectivamente, como te he comentado, hemos llegado a un acuerdo con una aseguradora a través de la cual cualquier tipo de,
o sea, comercialización de seguro, otros, de terceros comercialización productos,
solamente la parte de seguros. Nosotros nos llevamos un revenue a través de la propia aseguradora. Y por otro lado, como te he comentado, queremos implementar lo que es la parte de firma de contrato y pasarela de pago,
que sería un servicio adicional que se cobraría, adicional, o sea, efectivamente, un premium,
efectivamente. Si quieren realizar todo el pago a través nuestro, nosotros cobraremos en un futuro un fee muy, muy, muy inferior, donde te podrás ahorrar un 95% respecto a lo que sería hacerlo a través de una agencia.
Uh-huh. Oye, y siendo tan jóvenes, pero bueno, experimentados, ¿qué consejos o pautas darías a aquellas personas que quieren emprender? Además de estos que no terminan de dar el paso, ¿qué les dirías?
Bueno, lo primero, como ha comentado anteriormente nuestro compañero, debe tener un buen modelo de negocio, un buen plan de empresa. Y bueno, a ver, también depende de cómo sea cada persona. Yo soy una persona muy lanzada y me tiro al vacío, pero siempre con los pies sobre el suelo.
Sí, el tema de la gestión del riesgo, yo lo he comentado muchas veces. Quiero decir, hay gente que tiene mucho miedo a arriesgarse y luego estamos otros que hay que pararnos porque vemos riesgo y ahí nos tiramos y tampoco es bueno.
Lo primero, ver qué tipo de negocio, a quién tienes que preguntar, tirarte varios meses preguntando a gente que haya emprendido, viendo fallos, etcétera, etcétera, y curtiéndote un poco de la formación, efectivamente. Y posteriormente ver dónde quieres empezar, en qué, si vas a necesitar cash, cuándo quieres empezar a intentar levantar capital, qué equipo vas a necesitar.
Todo eso está en el plan de empresa.
Hacer un buen plan de empresa, en
sí,
resumen.
Es fundamental. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo? ¿Dónde estáis trabajando para llegar a dónde?
Bueno, a nosotros nos encantaría ser la primera plataforma de alquiler a nivel nacional. Sí que es verdad que ahora mismo nosotros estamos centralizados principalmente en Madrid y es donde estamos enfocando nuestro marketing inicial, pero bueno, el objetivo nuestro es que a través de Bricti se pueda realizar todo el proceso de alquiler. O sea, queremos que la gente vea
un servicio global.
Pero, que la gente se dé cuenta de que a través de nuestra plataforma no se ve la necesidad de tirar de un tercero, sino que es básicamente firmar un contrato, llegar a un acuerdo con un particular y ofrecer el piso. O sea, no tiene mucho más.
¿Qué os está costando más, captar al cliente o al proveedor?
Hombre, ahora actualmente en el mercado hay muchísima más demanda que oferta. En un sitio bueno, ¿sí? El alquiler te dura, vamos, 3-4 días el piso publicado. Pero nos está resultando más complicado la parte de propietario, captar a la oferta.
O sea, que la oferta todavía, este modelo colaborativo, no termina de entenderlo.
Sí,
¿no?
Bueno, porque es que actualmente las dos plataformas, tres plataformas líderes nacionales tienen mucho dinero y están posicionadas desde hace muchísimo tiempo en el mercado. Entonces, competir con ellas a nivel de marketing es muy complicado y muy caro.
Bueno, es complicado, pero seguro que en ese plan de empresa lo tenéis ahí desarrollado. Y sé que no le vas a enseñar
nada. Anotado está. Y esperemos que desbancarla dentro de poco.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer conocer a Bricti. Y aquí, pues bueno, todo el que necesite alquilar o el que tenga un piso para alquilar, pues que se acerque a esta aplicación en el móvil que les va a permitir hacerlo de otra manera. Y bueno, pues además, para muchos seguramente sea iniciarse en esto de la economía colaborativa, en este
esto de las plataformas y de la economía de plataforma. Ha sido un placer, Santiago Benjumea, tenerte aquí con nosotros y espero que, bueno, pues dentro de un tiempo podamos volver a contar contigo y nos cuentes ya, pues bueno, que habéis conseguido esos primeros objetivos y que estáis ya apuntando mucho más alto.
Muchas gracias y el placer es mío.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Emprendedor en serie, inversor de nuevas creaciones, es director ejecutivo, notablemente experimentado y con una historia demostrada de trabajo en servicios legales, servicios financieros y en la industria de los automóviles, habilitado en negociación, planificación empresarial, estrategia, ventas y negocios internacionales. Así es José María Cueco, uno de los socios de Papelea.com, una de las mayores plataformas administrativas de España y fundador de distintas empresas, entre las que se encuentra B2B Business Models o Peticas. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Borja.
Oye, eres CEO y fundador de más de 4 empresas. ¿Cómo surge la vocación por emprender?
Pues en mi caso hay muchas maneras de surgir, lógicamente. En el mío fue porque llevaba tiempo en diferentes multinacionales como directivo y me decía a mí mismo y con muchos conocidos lo que tantos nos decimos, ¿no? A ver cuando hacemos algo y salimos del por cuenta ajena, que está muy bien remunerado.
Qué peligro tiene eso, ¿eh? Sobre todo cuando lo dices en un bar y todos se apuntan y luego hay que hacer una sociedad con gente que no te aporta nada en la sociedad, pero oye, es que estaban allí el día que lo dijiste.
Estaban ahí. Eso genera situaciones incluso un poco incómodas.
Incómodas, sí.
Porque te puedes encontrar que dices que sí o te ves en 3 o 4 proyectos y luego tienes que llamar para empezar a decir, oye, esto hay que dar una vuelta y ya decir. Decidimos, ¿no?
Esto hay que replantárselo. Hagamos el plan de empresa y veamos a ver
efectivamente,
si esto tiene...
Efectivamente. Y bueno, y así fue como yo, fruto de un año donde en la última multinacional en la que trabajaba, pues todos los proyectos digitales que presentaba no cuajaban dentro del plan estratégico de la empresa por falta de recursos económicos, pues al final me di cuenta, casi por casualidad, en esas comidillas entre conocidos que te ves obligado a compartir ideas, que todas esas ideas que yo compartía, que había ido poniendo en el consejo de administración de mi última empresa.
Les parecían interesantes.
Les parecían interesantes. Empecé a unirlas y, bueno, aquello fue el germen de mi inicio como emprendedor, que ahí nació TireStop, ¿no? .com, una plataforma, una red de talleres de coches, fruto de aquella iniciativa, ¿no? Y a partir de ahí, una vez yo creo que alguien emprende
y
toca lo que es, que ya es como que la creatividad se desborda, quieres invertir en todos los proyectos que te cuentan, porque todos son interesantes,
sí.
Y ya llega el
lío,
¿no?
Lo que decía antes, que cambia esa percepción del riesgo y hay que tener un cuidado tremendo, porque es que, claro, uno no puede coger todas las oportunidades que van pasando, porque entonces se muere, ¿no?
Es muy complicado separar el trigo de la paja, ¿no?
Eso es. Oye, ¿cuáles han sido las mayores dificultades desde que decides ponerte en marcha hasta el momento actual?
Bueno, yo creo que siempre, y en el momento actual con papelea.com, yo creo que lo resume, ¿no? Yo las mayores dificultades que me he encontrado cuando yo emprendí en el primer momento hace ya más de 5 años con TireStop, y luego cuando he invertido humildemente en diferentes plataformas tecnológicas y negocios digitales, ha sido el equipo. Tú antes lo comentabas, el equipo es el principal activo de cualquier empresa y mucho más de una startup que nace en un entorno digital, ¿no? Y yo creo que eso, particularmente en la evolución que yo profesionalmente he tenido en estos últimos años, por ejemplo, en papelea.com, es como que tengo la sensación de que hemos llegado a la cuadratura del círculo. Es decir, a tener un equipo, un muy buen equipo fundador y quizá aún un mejor equipo de colaboradores en cuanto a desarrollo de plataforma digital, que es muy importante, pero sobre todo en la parte de marketing, dirección de proyectos.
Es fundamental.
Es fundamental y es complicadísimo encontrar gente comprometida y que reme con el equipo fundador. Porque a los fundadores, como el valor en la mili, se nos presume el esfuerzo y que no vamos a dormir incluso.
Claro.
Pero al equipo es lo complicado.
Bueno, hay que motivarlo y luego al final te sorprenden, ¿eh? Luego gente que realmente no tiene propiedad de la empresa, pero está tan dedicada como cualquier.
Esa es la gente que te sorprende, claro. Y por eso en Papelea estamos tan contentos. Porque realmente el equipo da ese plus, ¿no?
Oye, pero al principio, ¿contaste con apoyo personal y profesional o te lo tuviste que ir haciendo tú solo? ¿O desde el principio ya tenías un equipo?
Desde el principio, el inicio siempre es tú solo. O en el caso de Papelea, con dos socios fundadores y a partir de ahí crear el equipo y ver realmente qué cosas del modelo de negocio y de la actividad que vas a desarrollar eres capaz de cubrir con el equipo fundador y qué cosas necesitas rodearte de un buen equipo que te ayude,
ser,
¿no?
Puede ser externo, pueden ser colaboradores, pero que al final bueno, pues sí, te aporten.
Internos,
¿no?
Y externos, efectivamente. Claro. Esa combinación y el mix ese de internos y externos es a veces lo que puede lastrar el modelo.
Oye, y en Papelea, para centrarnos, entiendo que lo que buscáis es, bueno, pues esa relación sencilla, fácil, entre particulares y la administración pública, ¿no? ¿Esto se puede hacer? O sea, ¿puede haber una relación sencilla con la administración pública?
Bueno, yo creo que esto, llevamos 5 años con Papelea.com y la verdad es que cada vez lo haces mejor, pero te das cuenta de que es muy complicado. Es decir, que realmente...
Hombre, realmente que existáis ya dice que la relación con la administración pública es complicada, ¿no?
Es complicada, efectivamente.
Necesitamos a alguien que nos ayude.
Tenemos ahí un socio que no está en el papel, sí que está cuando presentas cuentas anuales, que es la administración, que por una parte te pide parte de los dividendos, pero por otra parte...
Te da mercado,
te da mercado, te da mercado, ¿no? Entonces, realmente nuestro reto, nacimos con el objetivo de simplificar los trámites con las administraciones públicas de los tres niveles, estatales, autonómicas y locales, y bueno, y eso es un trabajo ingente, ¿no? Es un trabajo que, gracias a Dios, parece ser que nunca va a acabar y que nos ha permitido, pues bueno, evolucionar el modelo de negocio original a, como tú decías, ¿no?, a diferentes modelos de negocio, ¿no?
Pero yo hago contigo un trato aquí. Mira, que mejore todo eso, aunque perdáis un poquito de negocio, ya replanteáis el modelo en el plan de empresa, pero que la administración se ponga las pilas y que, eso... esto, y que esto sea mucho más. Y te lo digo yo, que también tengo que ver en esto, quiero decir, que también tenemos proyectos relacionados, por ejemplo, con la gestoría de empresas. Y hombre, dices, si la administración se pusiera un poquito las pilas, igual yo no estaba aquí, no hacía falta, pero funcionaría todo mucho mejor, ¿no? Seríamos todos mucho más eficientes.
Desde luego. Y sí que seguiríais funcionando.
Claro, otra cosa.
Lo único es que estaríais ofreciendo un servicio de valor añadido, adicional, claro, diferente. Eso es. Siempre hay posibilidad de ofrecer un servicio de valor añadido. Lo único es que, claro, que la administración nos lleva a ofrecer ese nivel de servicio en un nivel más bajo del que podríamos a lo mejor estar prestando.
¿Qué diferencia vuestra oferta de las que ya había en el mercado, las que ya hay?
Nosotros, la diferencia principal está en que somos capaces de sistematizar la información de más de 20.000 trámites administrativos con la Agencia Tributaria, fíjate, Seguridad Social, administraciones autonómicas, y ofrecerlo al ciudadano, que es el particular, el autónomo, el emprendedor y también cada vez más el empresario de la, sí, de la PYME, ofrecérsela de una forma sistematizada que le aporte valor y le ayude a tomar soluciones. Y claro, y aquí esto... hasta aquí está muy bien, pero claro, hay un tipo de cliente, ya sea un particular o un tipo de autónomo, empresario, individual o solitario, que realmente dice, muy bien, que me da esta información, pero yo quiero también que me lo soluciones. Es decir, me ayudas a simplificármelo, pero yo esto no lo quiero hacer solo. Es decir, no me quiero enfrentar...
Claro, hay una parte formativa, ¿no?, de saber, claro, cómo va el trámite, pero la verdad es que en los momentos en los que estamos de actividad en nuestros proyectos, tener que perder tiempo en todas estas cosas es un problema, ¿no? Ahí sí. Vosotros también, al final, termináis de resolverlo.
Efectivamente.
¿No?
Ahí es donde empresas como antes has mencionado o has insinuado, como Gestorum, y como las gestorías y asesorías, por ejemplo, que están en nuestra red de gestorías, asesorías y despachos de abogados, dan un plus. Uh-huh. Y nuestro valor está en esa segunda etapa o en esa segunda parte de Papelea. Uh-huh. La primera era simplificar esos trámites con las administraciones públicas, esos más de 20.000 trámites. Y en esa segunda está en ayudar a ofrecer al ciudadano, al autónomo, al emprendedor y a la PYME la solución de los mejores profesionales, como Gestorum o como cualquiera de los que tenemos en nuestra red de profesionales. Está en el valor de elegirlos, uh-huh, el valor de negociar con ellos, que traten a nuestros clientes, a esa PYME, de la mejor manera posible, claro, empezando por un acuerdo corporativo, que no les traten como un número, como, claro, el cliente N que llega a sus oficinas, sino como un cliente principal, como su cliente de toda la vida, ¿no? Y también traducido, evidentemente, en los honorarios. Es decir, al final, uh-huh, esto también repercute. Al final estamos poniendo al empresario, al autónomo, el mejor profesional al mejor precio.
Sí, además con un poder de negociación importante.
Claro, importante, efectivamente.
Que al final parece que un autónomo o un particular es poquita cosa, pero claro, cuando los agrupamos ya empiezan a ser importantes a la hora de negociar.
Claro,
incluso con las administraciones públicas.
Efectivamente, y no olvidemos también que hablamos de un tejido empresarial muy profesionalizado, el del asesor, el del gestor, el del despacho de abogados, sí, pequeño y mediano, que no tiene recursos, es decir, que son muy buenos en su trabajo, evidentemente los que nosotros seleccionamos, porque evidentemente...
Claro. Sí, hay de todo, está claro.
Estamos hablando de que nosotros seleccionamos a los mejores 110 de 70.000 que hay en España, claro. Claro. Entonces, han de ser buenos por definición. Pero claro, les damos un valor en el acceso... Somos un complemento a su departamento de marketing y comercial. Ellos no tienen tiempo de ir a por el cliente.
Claro.
Y eso es lo complicado, porque ellos tienen que estar trabajando en gestionar y en dar soluciones a los clientes, la parte de producción, que es lo que son buenos.
Bueno, pues la verdad es que a mí me ha quedado clarísimo lo que es Papelea y para lo que nos tiene que servir como particulares, como autónomos, como empresarios. Y bueno, pues para todos nuestros emprendedores que tengan inquietud en resolver cualquier papeleo con la administración pública, cualquier bueno, pues evento, suceso que tengan que ver con la administración pública, pues pueden contactar con papelea.com y allí pues van a encontrar el mejor profesional y la mejor manera de solucionar cualquiera de estos problemas que en el día a día nos los encontramos millones de veces. Muchísimas gracias, José María Cueco, y bueno, pues contaremos contigo un poquito más adelante para que, bueno, nos cuentes también toda esa parte de formación que entendemos que puede ser muy interesante para nuestros oyentes.
Perfecto, muchas gracias, Borja.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Como adelantamos la semana pasada, negociar dentro de la empresa con todo lo que bueno, pues debemos saber es un tema complicado, es profundo, es amplio, por lo que decidimos continuar ahondando en él. Y hoy en Mundo Emprende pues sometemos de nuevo a debate y reflexión qué debemos saber para negociar dentro de la empresa con nuestro Javier Galúe, que hoy ha estado muy callado y no ha querido hacer ninguna pregunta. ¿Estamos bien o...?
Sí, sí, hoy he tenido un poco de clemencia con nuestros invitados.
Has tenido clemencia. Bueno, cuéntanos, vamos a seguir ampliando el tema de la negociación dentro de la empresa, que además ha suscitado muchos comentarios en redes sociales.
Sí, hemos tenido conflictos y negociaciones ya en las redes sociales. Sí, pero sí, bien, sí. Fíjate que hablábamos de que en toda empresa y en toda familia y en cualquier grupo social tenemos personas que no le gustan los conflictos. Tenemos personas que los toleran y tenemos personas que les encantan los conflictos. Y claro, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un conflicto? ¿Los podemos ignorar, esperar que eso pues se apague y se calme? Pero eso tiene un peligro de que crezca, escale y se convierta en una guerra, ¿no? También podemos confrontarlo y pasarnos la vida entera pues sencillamente peleando con los demás. O podemos realmente intentar solucionarlo. ¿Cómo? Bueno, primero, por supuesto, entender qué está sucediendo, entender por qué esa persona, de alguna manera, esa persona, ese grupo, nos está reclamando, cuál es el motivo del conflicto. Y la mejor solución, por supuesto, es negociar cuando tenemos un conflicto, menos que tú seas el dictatorial de la empresa que lo solucionas con aquí se hace lo que yo digo y se acabó. De ahí en adelante hay que negociar.
Yo ahí te voy a decir...
A ver, tú eres un dictador.
En mi opinión, que no siempre hay que negociar, ¿eh?
No, por eso te digo.
Depende. La negociación en muchos casos conlleva negociación infinita, ¿eh?
Sí, es que una de las características de la negociación, que lo veremos en siguientes programas, precisamente es marcar un punto inicial y un punto final. Porque si no, no consigues nada, sino el objetivo va a ser negociar y no solucionar. Y entonces tenemos que verlo de otra manera. Pero a la hora de negociar, lo primero que tenemos que hacer es pensar para qué. De verdad, ¿para qué? Si queremos ganar esa negociación, si queremos conseguir un punto de encuentro, un punto donde todos ganemos, un win-win, o sencillamente para evitar males mayores. O sea, oye, para que esto no se desmadre, vamos a intentar llegar a un acuerdo que o perdemos los dos o ganamos los dos, pero que por lo menos esto no siga así.
Hombre, yo creo que siempre pasan las dos cosas, ¿no? En las negociaciones. Siempre pierden los dos y ganan los dos, ¿no?
Bueno, no, hay negociaciones win-win, hay negociaciones win-lose y hay negociaciones lose-lose, hay de todo, ¿no?
Ya, pero por ejemplo, las win-lose al final generan un conflicto futuro y hay que volver a
negociar. Sí, seguro, claro.
Y luego cuando la gente dice, no, es que hemos ganado las dos partes, bueno, ahí volvemos otra vez a hacernos las trampas en el solitario. Es decir, decir, normalmente una negociación requiere una cesión de parte de la posición inicial, ¿no? Con lo que eso no quita que el que pierdan las dos partes no termine siendo bueno para las dos partes, que yo ahí puedo estar de acuerdo. Pero esa idea de que siempre en las negociaciones ganan las dos partes, muy al estilo tuyo de los partidos políticos, ¿no? Que
como me encanta, como me encanta.
Cualquiera que sea el resultado, los dos dicen que han ganado, ¿no?
Sí, sí, eso sí. Lo que pasa es que eso sí se parte de un conflicto. Pero si yo voy a negociar contigo, por ejemplo, el precio de tu servicio, ya podemos llegar a un punto medio, a un precio medio donde todos ganemos. Él gana un cliente y yo gano un servicio, pero al precio que a mí me convenga y al precio que le convenga. Al final, eso sí puede ser un win-win.
Él pierde margen.
Claro,
Quiero decir que siempre hay algo que se cede. Porque si no,
pero fíjate que depende de la deriva. Él me puede ceder el precio, pero yo le cedo un cliente amigo. Entonces él gana una derivada. Quiero decir, el negociar implica eso. Un win-win no es solamente tú o yo, o tú y yo, sino también, hombre, quítame aquí, pero dame de otro lado, ¿no? Y en la política eso es diario, todos los días. Yo te doy, pero tú me quitas, y yo te quito y yo te doy, ¿no?
La política, es verdad que ellos siempre ganan, ¿sí?
Sí, sí, y los emprendedores, no sé por qué, siempre perdemos. Siempre perdemos. Es que, bueno, por lo menos con el...
Con estas administraciones,
sí. Exacto, con la administración es muy complicado que algún día nos den una buena noticia.
A mí, con que no den noticias. Con
que nos dejen tranquilos un poquito.
Que nos dejen tranquilos.
Sí, hombre, pero están para otra cosa, la verdad, en ese sentido. Están para ayudarnos. Pero bueno, a la hora de negociar, tenemos que tener en cuenta que hay tres elementos muy importantes a tomar en cuenta. Uno, que la emoción influye mucho. Mucho. Lo que yo siento por esa empresa, lo que tú me transmites, si es tu caso a la hora de negociar algo yo contigo, lo que yo opino de ti, la reputación que tú tienes delante de mi criterio y mi percepción hacia ti es muy importante. Una persona que yo sé que es muy agresiva negociando, pues ya yo voy a ir a saco, a morir. ¿Por qué? Porque sé que esa persona me va a venir a mí a matar en la negociación. Entonces, la parte emotiva y la parte de mi percepción hacia la otra persona es muy importante a tomar en cuenta. La otra es la lógica. Yo puedo tener muy mala impresión de una persona, pero si me plantea algo coherente, pues mira, adelante, con toda la precaución posible. Pero
fíjate
adelante.
Lo que decías al principio, muchas veces la emoción no nos deja ver.
Claro,
la lógica,
claro, sí,
¿no?
Sí, es que es eso. Los prejuicios que tenemos suelen ser, por lo menos en política, de los peores escollos a romper.
Bueno, en política, porque a veces, en la empresa y en los equipos de trabajo.
Exactamente. Y lo otro es la empatía. Cuando uno realmente aplica la empatía, inmediatamente captas el porqué de la otra persona, cuáles son sus deseos, qué quiere conseguir esta negociación. Y si empezamos tomando en cuenta esos tres objetivos principales, seguro, claro, los dos. Si lo hago yo solo, las dos partes, seguro vamos a llegar a un punto, por lo menos donde perdamos lo menos posible o ganemos los dos. Eso es sumamente importante. Lo que pasa es que al negociar influyen muchas cosas. Influyen dudas, por ejemplo. ¿He conseguido todo lo que quería? ¿Podía haber conseguido más? Si lo hubiese apretado un poquito más...
Mira, ahí voy a volver al plan de empresa. Yo creo que para cualquier negociación, lo primero que hay que hacer es escribir los objetivos de la negociación.
Te estás adelantando a mí. Es que eso es lo que viene luego, pero bueno, es que te echas muy adelantado este hombre. Bueno. Pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. A veces se
que volvemos que... a las trampas en el solitario, que sí, es que sí, uno sí, sí. Va a una negociación y dice, joder, lo he sacado baratísimo, sí, hombre, pero...
No, si a veces pensamos que el buen negociador es el tío este que abruma, o la mujer que abruma, que es muy echa pa'lante, el jugador de póker, el que avasalla, y resulta que el mejor negociador es el que se prepara, el que planifica, y el que tiene creatividad, eso sí.
¿Estás hablando del negociador o del emprendedor?
Del negociador
nos
que
vale
emprende,
lo mismo.
O del emprendedor negociador. Las dos cosas, yo creo que las dos cosas sumadas son muy potentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero siempre tenemos dudas. Y si hubiese apretado más, le hubiese sacado mejor precio, y si lo hubiese perdido. Entonces, esas dudas, el temor de no solamente que haya perdido, sino que se sepa que he perdido. Que eso es un temor que tenemos en cualquier círculo social y en cualquier negociación. Hombre, una cosa es que yo haya perdido, otra cosa es que todo el mundo se entere, ¿no? Que yo he perdido una negociación. Los políticos no te quiero ni imaginar. Una cosa es lo que se habla en una mesa y luego lo que sale por los medios, ¿no? Uh-huh. Que nunca nos enteramos. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy atentos de nuestros propios temores, nuestras propias dudas, porque puede ser el escollo para conseguir el punto perfecto. Otra cosa muy importante. Es pero yo creo que básico que tengamos que identificar todas las personas que van a verse afectadas por lo que estamos negociando. Si solo negocio con una parte y resulta que los empleados que son afectados por mi negociación no están allí, eso se va al garete muy pronto. Tenemos que primero determinar quiénes son todos los afectados, sentarlos en una mesa, llamar a un representante o no, y de ahí en adelante entrar a negociación. De todas formas, este tema nos va a llevar varios programas, ¿eh? Seguimos hablando de esto porque es muy, muy importante.
Además, yo creo que sería muy importante también tratar la necesidad del conflicto, la necesidad de la negociación en el conflicto, que, bueno, como hemos visto al principio, yo creo que ahí no estamos del todo de acuerdo tú y yo. Así que puede dar mucho.
Va a haber conflicto entonces.
Sí, muchísimas gracias, Javier Galúe, por este debate y reflexión. Y bueno, deciros desde aquí, desde estas ondas, me gustaría enviar un abrazo muy fuerte a nuestra compañera Carla Huélamo y a su familia, que bueno, pues hace unos poquitos días despedía a su padre. Así que desde aquí un beso muy fuerte y bueno, pues muchísimo ánimo. Y para vosotros, para los emprendedores, deciros que hasta la semana que viene, que recordéis que nuestro programa se emite los domingos de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio, y que todos los días en mundoemprende.com, el portal online, tendréis toda la información para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.